heading for, and my time was running wild in dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change it.
Turn and face the strain.
Change it.
Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Dicen que la frase es de Oscar Wilde porque ya se sabe que cualquier frase ingeniosa que no sea de Bernard Shaw automáticamente se le cuelga al pobre Oscar Wilde. Bueno, la cuestión es que me he acordado de la advertencia porque allá por enero, en la Semana de Reyes, nuestra amiga Beatriz Cortázar le hacía una entrevista a un celebérrimo personaje del mundo de la moda, los medios y los libros y le preguntaba, ¿qué esperas del 2020? Y el tipo de respondía, nada me gustaría más que poder vivir de mis libros para poder estar encerrado en mi casa preparando novelas. Bueno, pues lo de vivir libros, de los libros va camino, porque de su última novela ya se hace la tercera edición. Ahora, lo de encerrarse en casa lo clavó. Tenemos el honor de contar hoy en el programa con la Cassandra de la nueva era, el arúspice del siglo XXI, la Sibila de la nueva normalidad. Nacho Montes, muy buenos días.
Buenos días. Yo me ahora tapándome la nariz como los niños cuando se tiran a la piscina.
¿Por qué?
Porque es verdad que me hice una entrevista a Beatriz y le dije eso y fíjate.
Oye, se te oye de pena, Nacho. A ver si te colocas en el sitio de la casa donde te pueda oír mejor.
¿Se me oye mal?
Bueno, muy lejos, sí.
Ahí mejor. Bueno, que me hace gracia porque yo ni me acordaba de esas palabras que le dije a Beatriz y que era como un pronóstico terrorífico, pero...
Es que es alucinante, pero, ¿eh? Nada me gustaría más que poder vivir de mis libros para poder estar encerrado en mi casa.
Es que es verdad, porque todos los que hacemos libros, tú lo sabes bien, nos chiflaría vivir de esto. O sea, a mí me encantaría ser un super bestseller con todo lo que hago y poder vivir en mi casa encerrado de mis libros de por vida. Pero claro, es que eso es inviable. Es tan complicado, pero casualmente en febrero yo iba fenomenal de ediciones con mi novela, estábamos en plena book tour y en febrero me llamó la editorial para firmar contrato con la nueva novela que estoy ya escribiendo, que entregó en enero del 21. Pero todo eso fue antes del confinamiento, entonces cuando llegó el confinamiento yo ya estaba encerrado en mi casa escribiendo.
¿Y cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo estás? ¿Estás solo en tu casa de la Sierra de Madrid o tienes ahí una familia?
Estoy solo, o sea, estoy a 2 kilómetros de mis hermanas, de mi padre, los tengo todos alrededor, pero estoy solo. Y lo he llevado muy bien hasta, bueno, ya había pasado casi la cuarentena, en el cumpleaños de mi padre, que cumplió 80 años en pleno confinamiento.
¡Hombre, enhorabuena!
Está estupendo y ya se lo diré, te estará escuchando. Y nada, y claro, no pudimos verle y luego por la tarde nos mandó un mensaje, bueno, le mandamos un regalo, hicimos una videollamada, estas cosas que hacemos a diario, le felicitamos por pues eso, por cámara, y luego nos mandó un mensaje a todos los hermanos de muchas gracias, acordaros de mamá, y yo que para esto soy el tío más blando del planeta, me dijo eso ya medio la noche, porque me estuve toda la noche llorando, me levanté cruzado al día siguiente y me acuerdo que llamé, mandé un mensaje a Carmen Candela, que en todos nuestros dramas de antaño, cada vez que tenía yo un problema de amores, era entre tú y ella, erais como mi bálsamo para resurgir de cualquier ceniza.
Sí, pues, éramos el trío, vamos,
pues
de los chiriquitifráuticos.
Pues la llamé a ella porque tú estabas de trabajo y en una mañana me resolvió el problema, o sea, me puso donde tenía que estar. Y nada, y bueno, pues quitando eso, ese día de bajón, lo llevo bien. Lo que pasa que es cierto que mucha gente me dice que es suerte, que estás solo. Yo tengo la suerte de vivir en una casa con un buen jardín, rodeado de bosques, en un sitio maravilloso, tú ya lo sabes. Pero claro, eso tiene un pro, que es divino para estar aquí encerrado y trabajando, pero cuando llevas 60 días sin salir a la calle, tiene un contra, que es que yo no abro un balcón y veo a mi vecino bailar, cantar, berrear o tocar un cencerro. O sea, oigo cabras y vacas y nada más. Entonces llega un momento que dices, necesito a alguien que venga, aunque me dice, ya para darme los guantazos, ¿sabes?
Claro, efectivamente. Oye, te vemos en Twitter, en Instagram, con tu coche campero, con tu Renault Rodolfo, con tu maniquí. Tú sigues ahí, venga y dale que te pego.
Yo estoy, sí, estoy en mi salsa, pero esto es independientemente del... O sea, la gente me dice, ah, qué bien estás ahí con el confinamiento. Es que este es mi día a día, en realidad. Mucha gente conoce el Nacho Montes de la televisión, que hubo una época de mucha televisión a diario, y ahora estoy en una etapa más tranquila, que sigo yendo haciendo cosas de tele, pero puntualmente. Y claro, cuando alguien se dedica a escribir novelas, y sobre todo en mis últimos 3 años, son 2 novelas, o sea, una que está en la calle y otra que saldrá dentro de 9 meses, pues eso significa un encierro obligatorio más allá de cuarentenas, confinamientos y todo este drama que estamos viviendo. O sea, que yo estoy en mi vida, en mi casa, con mi cocina, mis cosas, mis maniquís, mis renos, mis rollos, pero es que es la única forma de hacer el que salga una novela cada año. O sea, si no,
oye,
no podría
y
hacer.
Con esto de que tú cuidas mucho tú eres cocinillas, etcétera, ¿has engordado o no has engordado?
No, he adelgazado. Mira, estoy muy contento porque esto es como un superviviente. Como cuando yo estuve en Supervivientes, igual. Cuando empezó el confinamiento, yo dije, yo soy muy previsor y sabes que soy completamente cuadriculado. Dije, yo que soy un comilón, sí, yo antes salía todos los días, desde que yo volví de Supervivientes, que hace ya 6 años, yo salgo todos los días a hacer 10 kilómetros de trekking, a pata, rápido y por la mañana, nada más levantarme. Eso he dejado de hacerlo, porque hasta hace 2 días no se podía salir ni siquiera al paseo matutino. Entonces yo dije, mira, me pongo a dieta. A dieta, pero no dieta de no comer, o de comer muy poquito y muy mal, no. Como
bien durante
el día, y me cuido, y sobre todo hago ayuno. O sea, no ceno ninguna noche. A las 6 de la tarde meriendo.
Bueno, eso
ya no
es, te habrás quedado como un brazo de mar.
Pues mira, he perdido 7 kilos, que yo
¿qué
ni me
barbaridad?
Me he dado cuenta porque no me he visto, entonces, o sea, no me he visto de vestirme. Y entonces...
Bueno, pues ya nos estás mandando fotos para que se las pongamos a los oyentes.
No, pues es que en Instagram de la última semana y los últimos 10 días todo el mundo me dice, pero estás mucho más flaco que has hecho con las fotos. Digo, pues nada, hija, que estoy más delgado, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo
pues que
bien?
7 kilos...
Cocino yo y, bueno, pues son 7 kilos que había cogido. Cuando volví a Supervivientes me había quedado muy flaquete, pero había cogido, había dejado de fumar, llevo 4 años sin fumar, pues había cogido como otros 15 kilos. Pues mira, he perdido, estoy más moreno porque hace buen tiempo en la sierra, aunque sea cambiante por la primavera y un día llueve y otro no, pero estoy moreno, estoy más delgado. O sea, que yo voy a salir de este confinamiento a lo mejor con una depresión de caballo, espero que no, pero voy a salir delgado y guapo. O sea,
oye, ¿y es verdad que aún estando solo y cocinando para ti pones vajillas extraordinarias
siempre,
y la cubertería súper chic y tal?
Siempre, pero eso es un placer que me doy siempre durante todo el año, entonces ahora no lo iba a dejar de hacer. Entonces yo hago mis recetas, las grabo, las edito, les pongo su música, las cuelgo en la red, pongo mis vajillas, aunque coma solo me pongo mi vajilla, mi cristalería, mi cubertería, pongo el plato divino, o sea, es que, pero no solo es para mostrarlo a los demás, que también, y en este momento... Mira, me da placer porque mucha gente te escribe y te dice, oye, qué bien, qué gusto encontrar esto, porque es como un consuelo, es como cuando enciendes la tele, o sea, es escaparme de mi rutina. Entonces voy a ver qué haces tú, qué comes tú, qué le pones tú. Entonces, solo por eso, si ayuda a alguien, es maravilloso. Y luego, por el propio placer. O sea, que estoy aquí encerrado, pero no soy un ermitaño en una cueva, es que tengo que seguir viviendo. Entonces, me gusta hacer una buena comida, sentarme en mi jardín tranquilamente con una buena vajilla, a comer y disfrutarlo. Entonces, eso sigo haciendo y lo voy a hacer hasta que me muera, porque en eso soy súper disfrutón, ya lo sabes.
Le voy a preguntar a Nacho Montes, que ya sabéis que es un estilista genial, ¿qué le parece la evolución del look del vicepresidente Pablo Iglesias, que hace poco analizaba? Pero antes vamos a hablar de ropa un poco, si te parece, con Miguel Ángel Martín. Más que hablar, lo vamos a escuchar. Este chaval que ha triunfado en Internet durante el confinamiento con ese blog, Tú no mandas, y con Diario de un confinamiento, está con nosotros todos los domingos y vamos a escuchar reflexionar sobre ropa. Fíjate.
Y mi primer paseo, y me vine muy bien, me vino muy bien, la verdad. El fin de semana tenía un poquito de miedo, pero ayer por fin salí. Pero claro, me hizo a mí un crack la cabeza. Uy, madre mía. Hombre, porque yo pensando, me había encerrado, yo me había confinado con chaquetón. Y ahora de repente ayer en el primer paseo iba con bermuda. Y digo, ¿esto qué es lo que es? Esto es un salto temporal que mi cabeza no era capaz de asimilar. Y digo, el entretiempo me lo han robado. El entretiempo me lo han robado. Y yo sé que el entretiempo no sirve para nada, pero coño, me jodé. Que mejor que me roben a mí el entretiempo. Una rebequita, una chaquetita, un blazer, una chaquetita vaquera, una camisa, una... Eso me lo han robado este año. Y yo sé que no servía de nada. Aquí además en Málaga el entretiempo casi no existe, pero me ha dado coraje. Es como cuando te abren el coche y te quitan los CDs. Unos CDs que tú no escuchabas en tu vida. Pero te da coraje que te lo quiten. Te da coraje. ¿Vale? Como cuando te compras un móvil nuevo, ¿no? Y trae el plastiquito ese que tú no se lo quieres quitar, no sirve para nada. Pero tú no se lo quieres quitar, te da seguridad a ti. Y siempre llega algún chalao que hace, ah, esto no vale para nada, te lo quitas. te da coraje. Bueno, pues yo el entretiempo lo odiaba porque no sabía qué ponerme, porque por la mañana hacía frío y después hacía calor y no sabía cómo dormir y no. Ahora el entretiempo me lo han quitado y me da coraje. Pero bueno, pero aparte de eso, el paseo fue muy...
El entretiempo.
El paseo fue... Bueno, yo salí, que yo parecía que estaba en Pandora, en la isla esta de Avatar. A mí todo me brillaba, los colores muy intensos. Yo veía a otros seres y parecían extraterrestres. ¡Oh, qué maravilla! Que hablando de extraterrestres, dice que están llegando ovnis a la Tierra, los ovnis desde arriba tienen que flipar. Hombre, porque si no están observando, dice, esta gente no saque. Y ahora a las 8 de la tarde, ¡fum!, salimos todos. Y desde arriba eso tiene ese como un comecoco, ¿no? Todos esquivándonos a todos y yendo por los pasillitos menos transitados. Eso tiene que ser de flipar. ¡Qué fuerte! Fase cero. Y fase cero, ¿qué es lo que quiere decir? Confinamiento no ha contado.
Que le han robado el entretiempo.
Bueno, nos han robado el entretiempo, esa es la realidad.
¿A que sí? ¿Nos han robado una estación?
El humor nos ha salvado este confinamiento y nos va a seguir salvando. O sea, es que es fundamental el humor.
Es fundamental. Oye, el que usa mucha chaquetita y mucho jersey es Fernando Simón, el portavoz en esta cuestión sanitaria. ¿Lo has percibido tú, el look de Fernando Simón?
Bueno, mira, no he percibido porque pareces bruja. Tengo que escribir para la semana que viene para Divinity unos aciertos y errores de su imagen. Y es que me parece tan terrorífico. Mira, yo esto va más allá de la política, Sí, esto va más allá de la política, que nadie crea que yo estoy entrando en política, porque libreme Dios hoy en día de entrar en política, porque si tuviese que entrar me tiraría un río con dos pozos, o sea, con dos pedos en los pies. Pero quitando eso, o sea, si hablamos de imagen, pero Fernando Simón y todos los demás, o sea, es que parecen los de 13 lo percebe. Yo cuando salen a dar estas ruedas de prensa, que he dejado de ver por mi salud mental, entre lo que dicen, aunque le quites el volumen, dices, mira, como me voy a deprimir, voy a quitar el volumen, solo les voy a ver. Pues es que te da también miedo, es que tienes que apagar la tele, es que da miedo como van vestidos todos. Son los superhéroes, pero de chino, o sea, es terrorífico.
O sea, el look este de entretiempo de Fernando Simón no te gusta.
Hombre, es como de, pues, estas abuelillas que decían, ay, que viene el refresco, me voy a poner una rebequita, y se pone una especie de chaquetitas de punto así, todas lamidas, como si las hubiera chupado un rebaño de vacas, y todas así como que no sabes si es lana, plástico, poliuretano, látex, no sabes lo que es, todo así, pegadito, y todo escurridillo. O sea, por favor, da miedo.
Y en estos aciertos y errores que sacas en Divinity, has ido analizando los personajes famosos y, por ejemplo, el look de Pablo Iglesias.
El look de Pablo, que lo hemos analizado varias veces, la última vez ya lo hicimos como más en serio, o sea, desde el profundo respeto a la moda, porque es vergonzoso. Es vergonzoso que un señor, y esto también insisto que no es política, y si alguien lo ve como política, también me da igual si lo ven como política. Es vergonzoso que un señor lo represente con esa pinta, con una cola de caballo como la Pantoja en el año 80, y con semejante ropa. O sea, esa imagen de Moncloa, del señor que va a firmar cuando se le nombra, bueno, a todos los miembros del gobierno, y se pone como Thor, así, como que me baja el caballo abierto de patas con la maleta tapando la huevera y haciendo así como con cara de bruto, haciendo el croissant. O sea, eso es lo que define el look, te rías o no, de Pablo Iglesias. Eso entonces da igual que se vista de Zara, que a todo el mundo le sienta bien porque es un básico, que se vista de Hermes, que se vista de lo que se vista, va siempre, que dan ganas de, o sea, de mirar para otro lado y salir corriendo. Entonces eso es lo que nos representa. Imagínate cuando este señor va a unas Naciones Unidas o a un donde sea, a Bruselas, y se presenta así. Pues es que a mí se me harían los ojos chirvitas, me creería que es, pues eso es un cuadro de vengo a hacer el cuadro, o sea, de los antiguos cómicos que iban por los barrios y por los pueblos.
Pero el que es indiscutiblemente guapo es el presidente del gobierno, eso no tiene discusión.
Guapo, y además, mira, a mí que tampoco me gusta, pero es cierto que tiene muchas incoherencias desde el punto de vista de la moda, ¿eh? Y luego muchas cosas que son de puro protocolo más que de moda. Es decir, España de luto y él no se quita la corbata roja. A mí eso me parece indecente en cualquier acto. Pero es cierto que la planta le acompaña al físico, eso es evidente. Cuando alguien nace alto y guapo y delgado, pues eso es mucho más fácil que si naces bajo, gordo y tripón, pues es que evidentemente para vestirte da igual lo que te vayas a poner después, es mejor una cosa que otra. Pero además de eso, es que no tiene demasiado mal gusto. O sea, no tiene buen gusto, pero no es esta cosa que le rodea de sus ministros, ¿sabes? O de sus compañeros de gobierno. Entonces, bueno, pues se pone un traje normal y corriente y va medidito, pues a veces va bien. Ahora, tampoco es la panacea, ¿eh? O sea, no nos creamos que es un paradigma de elegancia.
¿Quién ves así francamente elegante en el panorama público-político?
Pues yo creo que las ministras son bastante más elegantes, las ministras actuales, que los ministros. A mí Carmen Calvo, que yo cuando estaba en nuestra etapa de COPE, le daba por todos los lados, no sé si te acuerdas, yo a Carmen Calvo le daba mucha caña porque era una señora muy excéntrica a veces y demasiado voy de moderna. Y yo creo que se ha acomodado su moda a la evolución de su edad, o sea, a su transcurrir de años, y ahora está bastante bien. No solo bastante bien, sino esto solo hablo de moda, ¿eh? Que a mí lo demás abre el pico.
De eso
y
estamos hablando.
Yo me ahorco, claro. Ya, pero es que hay gente que cuando pasan los minutos y se creen que estoy hablando ya de otra cosa. No, no. De moda solo, de lo demás me ahorco. Entonces, yo creo que ha mejorado mucho. Yo la veo en sitios sociales, o sea, cuando va representando al gobierno, y es una señora bastante aparente. Las ministras en general visten mucho mejor que los ministros en esta nueva jornada de gobierno. Pero aún así tampoco son...
Oye, y de las cosas que tú cuidas, aparte evidentemente pues el look físico, el cuidado de tu casa, ha sido siempre el corte de pelo. ¿Tú qué has hecho en este periodo de confinamiento? ¿Tienes unas melenas ya como...?
Yo soy calvo ya, estoy al borde de los 50, tengo poquito pelo, entonces me paso la mano.
A ver, ¿te pasas la máquina?
Yo voy al barbero como unas dos veces al mes, como cada 15 días, a que me arregle la barbita, porque yo si no me la dejo bastante desgraciada, y a que me deje el pelo cortito, 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 porque tengo ya poco pelo, hace tiempo y mucha entrada, pero no tengo problema porque no tengo complejo. Entonces me lo dejo cortito y así se disimula bien. Entonces estos días que no he podido ir, que llevo 60 días encerrado, pues me he pasado yo la máquina como he podido por detrás, pero lo llevo como a mordiscos, como si me hubieran comido un campo de ratones. Y la barba, pues como eso es de frente, pues me la dejo un poquito mejor. Y luego me pasó una cosa curiosa que no le debía contar, porque luego me ponen verde en todos los sitios de coña, pero es la realidad, que es que yo me tiño un poco la barba, pero no es tinte, me doy como un tinte vegetal en el barbero, porque tengo la barba muy blanca y parezco muy Papá Noel, me hace muy mayor y no me mola. Entonces me la oscurezco un poquito como entre cana. Claro, eso te lo hace el barbero y queda divino. Cuando me lo hice yo el primer día que me puse a la labor en pleno confinamiento, digo, menos mal que no voy a salir en un mes de casa o en dos, o en tres, porque parecía un chivo, o sea, parecía Alibaba, o sea, el ladrón de Alibaba, o sea, negra zaina, que se me marcaba como si me hubiera pintado con rotulador la barba. Dije, Dios bendito. Lo bueno es que como es un tinte vegetal, pues se va yendo con los días. Pero vamos.
¿Como José Bono te habías puesto la barba? ¿Como igual, el color ese que lleva de ala de cuervo?
Pues así parecido. O como madre cuando mía. Berlusconi se tenía y se ponía ese de bisoñé, pues eso me lo hubieras puesto la barba. Así parecía. Pero bueno, afortunadamente, como han pasado los días y estoy al sol, pues se me ha ido ya volviendo de mi color y ahora ya está entre cana.
Bueno.
Me va a quedar.
¿Y para cuándo la siguiente novela? ¿Se está escribiendo en
pues,
el confinamiento?
Llevo 2 meses, bueno, 3, porque empecé un poquito antes, pero estoy en el proceso creativo puro, o sea, todavía no empecé a desarrollar los capítulos, pero sí, ya está toda la novela bocetada, los personajes, la trama. La tengo que entregar por contrato a la vuelta de Navidades, final de enero, y saldrá pues para principio, antes de primavera de 2021. O sea, estoy muy contento porque no había...
¿Y nos puedes decir algo del tema o de algo?
No, porque me mata mi editorial. Pero voy a dar pistas. Va a ser parecido a este Balenciaga, o sea, va a ser novela histórica en el mundo de la moda, personaje femenino en vez de masculino, muy importante en Europa y con 3 escenarios súper importantes. París, Roma, Londres y algo de Nueva York.
Bueno, fantástico, porque ya ha tenido mucho éxito la biografía de Balenciaga y ahora pues evidentemente están deseando encontrar el siguiente volumen de Nacho Montes, sus seguidores. Bueno, que te crezca ese pelo comido por los ratones,
sí,
y que ya consigas salir de este supervivientes novedoso que es el confinamiento.
Espero salir antes de mi cumpleaños, porque mira, la mayor catástrofe que podría pasarme en la vida... emocional, hablo también del humor, es que llego a los 50, que ya es una catástrofe llegar a los 50.
¿Estás diciendo si es la mejor edad?
Bueno, sí, pues eso, pero si llego encerrado, ¿dónde está la mejor edad? ¿Con quién lo celebro? ¿Con los árboles? Claro, todo el mundo, ¡ay, qué bonito tu jardín! Digo, sí, pero estoy de hablar con los árboles, con las ardillas, con el césped, me he vuelto loco, parezco Sasa Gabor, es como si tuviera, o Brigitte Bardot, como si tuviera 25 animales en casa y hablase con ellos y me contestasen. Es que los árboles me contestan ya. Claro.
Nacho Montes, amigo del programa en su confinamiento, qué placer tenerte. Verdaderamente un gusto, querido amigo. Un abrazo muy fuerte de todos los oyentes también.
Todos.
Adiós.
Adiós.